And the Oscar goes to Argo. Congratulations.
Edición número 85 de los premios Oscar que se celebró ayer. Era una gala que tuvo algunas sorpresas. Por ejemplo, esto que escuchábamos. Estaban anunciando la película ganadora, que finalmente fue Argo, de Ben Affleck. Pero lo hizo nada menos que la primera dama, Michelle Obama. Esa era la voz que ustedes estaban escuchando allí. Gonzalo Sobral, tú estuviste muy atento, como siempre, a este evento. Por un lado las sorpresas, pero hablando primero estrictamente de lo fílmico, sorpresas,
no, nada,
afirmaciones,
cero, nada. Cero. Cada vez es más previsible el Oscar, entre otras cosas, porque como se, hay montado un enorme negocio en torno al Oscar, ¿no? ¿Verdad? Ahí se juega un montón de dinero para las compañías de cine, por ejemplo, para que alguna película tenga una pequeña sobrevida para adelante, pero fundamentalmente para lo que es el negocio después de editarla en video y demás. Muchas de estas películas llevan meses de estrenadas en los Estados Unidos, entonces lo que puede ser la venta a nivel hogareño, algunas de ellas ya están disponibles en el mercado norteamericano para llevársela a la casa, hay allí un salto importante para hacerlo. Ni que hablar que para quienes lo ganan en los rubros de mejor actor y actriz, es un incremento en sus ingresos, en los otros rubros también, pero fundamentalmente en esto pasa, y para quienes producen las películas más importantes también puede ser un montón de ingresos. Por eso lo que se da es que todo aquello que es satélite al Oscar y que habitualmente poca gente le prestaba atención, lo más claro es los premios, los Globos de Oro, que en realidad no lo votan los miembros de la Academia, sino que lo vota apenas un centenar de periodistas acreditados como prensa extranjera en Hollywood. La mayoría de ellos, además, ni siquiera se dedican al periodismo de manera profesional. Han logrado armar un negocio con eso, armar una previa de los premios Oscar y demás, que tiene la atención de la televisión, por lo cual un montón de dinero que se paga por retransmitir eso, más un montón de atención de las compañías cinematográficas y demás. Después, de vuelta, todos los premios de los sindicatos, sindicato de actores, directores y demás, que son algunas de las agremiaciones que también en parte están votando dentro de los premios de la Academia, te van pautando. ¿Por qué? Porque recuerden cómo es el sistema. Para el área de nominaciones, cada uno, de acuerdo a lo que sea dentro de Hollywood, los que son directores, llega a la lista de directores, los que son guionistas, la lista de guionistas, uno vota en su rubro.
El y rubro
vota
por además, gremio, digamos.
Claro, el rubro de mejor película. Puede llegar a colocar allí. Ahí se suman esos votos y salen los candidatos. 9 o 10 en el caso de películas y sobre el eje de 5 en el caso de los demás rubros. Después, a cada uno de los miembros de la Academia le llega la papeleta y uno puede votar absolutamente en todo. Por lo cual es raro que alguien que haya votado como actor, por ejemplo, a Daniel Day-Lewis, cuando le llegue a la lista de 5, cambie el voto hacia otro lado. Entonces es muy raro que los votos del sindicato de actores, que es la minoría mayor dentro de los que votan el Oscar, no terminen imponiendo, por lo menos en el rubro actoral, a sus ganadores, y después posiblemente de eso a la película y demás. Entonces, por allí van más o menos los tiros del Oscar y la poca sorpresa que aparece.
Repasamos 7 resultados de todos los premios que se dieron para tener un pantallazo. Mejor película, decíamos Argo, de Ben Affleck. Mejor director, Ang Lee.
Sí, taiwanés. Exacto. Life of Pi. Empezamos con datos a partir de uno de estos premios, si te
bueno,
si puede ser. Mira, en el caso de Argo, es la segunda vez en la historia, la otra se produjo hace 24 años, que gana el Oscar a Mejor Película, una película cuyo director no está nominado. Fue conduciendo a Miss Daisy en 1989, el director es un australiano, se llama Bruce Beresford. Bueno, pues esa película que le dio muy buenos resultados a los productores, el director ni siquiera estaba nominado, pero la película ganó Mejor Película. Bueno, en este caso con Argo sucedió lo mismo.
Pasaba también con Tarantino y Django Desencadenado, ¿no? Que estaba como película, claro, pero no como director. Mejor director decíamos Ang Lee, taiwanés, por La Vida de Pi.
Life of Pi, que termina siendo la que se lleva por los rubros técnicos más cantidad, pero en el acumulado es nada. Si en una historia de los Oscars donde se habla de los grandes ganadores, aquellas películas que ganan más de 10 estatuillas, en realidad, con la cantidad que termina Life of Pi, que son 4.
Total 4.
4. En total, en realidad no es mucha cosa, si bien es una película muy interesante de ver, y bueno, con esa posibilidad además de hacerla en tercera dimensión.
Y en este caso además ninguna arrasó, porque si había alguna que pensaba que iba a arrasar con la cantidad de premios, Lincoln fue en definitiva la que llegó menos.
Ahí hay un problema, y alguien podría llegar a decir, es la historia de Spielberg. Spielberg tiene un récord insólito, que también es de la década del 80, que es con su película El Color Púrpura.
Sí.
Tenía como protagonista a Whoopi Goldberg, contaba una historia de afro-norteamericanos en la época de la esclavitud. Tuvo, yo no me acuerdo si son 11 o 12 nominaciones al Oscar y no ganó ningún solo premio. Claro. Y es como parte de la historia negra de Hollywood. Bueno, es eso. En este caso tenía 12 nominaciones Lincoln y se termina llevando solamente dos premios.
Vamos a otro rubro. Mejor actriz Jennifer Lawrence, el lado luminoso de la vida, el costado luminoso.
Sí, se lo venía llevando desde antes. Y algo interesante allí con Jennifer Lawrence es que mucha gente puede empezar a reparar lo que es la carrera seria de Jennifer Lawrence. La carrera seria, ¿por qué? Porque mucha gente la tiene en la cabeza de haberla el año pasado en los Juegos del Hambre. Pero esta chica hace dos años ya estuvo nominada al Oscar por una película llamada Winter's Bone. Se puede ver esa película, si yo no me equivoco, no tuvo estreno comercial acá en Uruguay. Si lo tuvo, fue un pasaje muy rápido.
¿Se te tradujo Lazos de Sangre?
Lazos de Sangre.
Una chica...
Es una historia de lo que se llamaría la escoria blanca de los Estados Unidos. Cuando tenía 20 años la protagonizó, estuvo nominada al Oscar, no lo ganó y lo ganó ahora con 23, poniéndose también dentro de ese núcleo de gente muy joven que ganó el Oscar a Mejor Actriz Principal. Si no me equivoco, la más joven sigue siendo la actriz sordomuda Marley Matlin, pero también tenía 20 y pocos años la primera vez que ganó un Oscar Jodie Foster. Y eso te pone bastante interesante en carrera. Más allá de lo estadístico, vos pensás, te llegarán mejores guiones y harás valer mucho más tu trabajo dentro de la industria.
Para mejor actor sí que no había mucha discusión, ¿no? O, bueno, quizás sí, pero había marcado una tendencia Daniel Day-Lewis por Lincoln, esa interpretación impresionante.
Se lo venía llevando todo. Era raro que perdiera. Tercer Oscar para Daniel Day-Lewis, al cual todo el mundo irrazonablemente marca como británico. Tal es su nacimiento, pero él en la década del 90 pidió ciudadanía irlandesa. Muchos además lo tienen por haber hecho más de una vez papeles de irlandés.
Sí, claro, El Hombre del Padre.
Por ejemplo, Mi Pie Izquierdo, tiene varias películas donde The Boxer también tiene varias películas donde sus personajes son irlandeses. Recuerden que este hombre se lo llevó por Mi Pie Izquierdo, siendo muy joven, y más recientemente por Petróleo Sangriento. Ganó tres Oscars. Son tres Oscars por actor principal. Eso lo pone en una categoría diferente, porque mucha gente recordaba que, bueno, dice, alcanzó a Jack Nicholson y a Walter Brennan. Sí, guarda, pero tenían dos principales y un secundario. En este caso se llevó tres principales y ya te pone en otra categoría. Igualó además...
Está en otra categoría, es un actor que...
El número de estatuillas de Meryl Streep, por ejemplo, claro, de Ingrid Bergman, y queda a una de Katharine Hepburn. Y ahí la broma, en el momento de la entrega, la entrega te lo hace el ganador del año anterior. A veces es en tu mismo rubro, a veces es la actriz. En el caso cuando Meryl Streep se lo da, empieza la broma. Bueno, a mí me iban a llamar para hacer Margaret Thatcher, esa fue la primera opción de Spielberg para hacer de Lincoln y demás. Te diría que una de las... A ver, de las cosas más graciosas que puede haber pasado en la ceremonia es esa broma que hace Daniel Day-Lewis, que no es un señor muy gracioso.
No.
Dicho sea de paso.
No lo es.
Vayamos a los actores de reparto. Mejor actriz de reparto, Anne Hathaway, Los Miserables.
Sí, también, digo, venía ganando todo lo que tenía por delante. La pone en carrera una actriz que en los últimos años ha escapado del rubro de comedia, que ha ganado más en el drama, que tiene mucho para hacer.
Y en actor de reparto, Christoph Waltz, por Django Desencadenado.
Que repite como actor de reparto de la mano de Tarantino. Recuerden Bastardos sin Gloria, actor de origen austríaco, más europeos que se van metiendo y colando dentro del cine norteamericano.
Y hablando
un dato interesante que hay acá, es de esos datos estadísticos. Es, dentro de los cinco que competían, era el único que nunca había ganado el Oscar. Robert De Niro, Tommy Lee Jones, estaba en su mismo rubro, Alan Arkin, que lo había ganado por Little Miss Sunshine hace poco tiempo, y el actor de Capote, el actor norteamericano que lo había ganado por Capote hace dos años, Philip Seymour Hoffman. Era el único de los cinco que no lo había ganado, bueno, lo obtuvo. Competía contra pesos pesados como son Robert De Niro, por ejemplo.
Cualquiera de los otros cuatro, impresionante.
Saliéndonos un poquito de lo estrictamente película, técnico y demás, Para los uruguayos, la gala, para los que tuvieron oportunidad de verla, tuvo un toquecito especial, si estuvieron atentos, sobre todo porque fue muy rápida.
Si llegaron a esa hora
también,
sin dormirse, ¿no?
Porque en un momento de la premiación, cuando recibe la nominación Chris Terrio, que fue el guionista de la película Argo, que ganó a Mejor Guión Adaptado, en un momento él abraza a alguien cuando
está sentado a su lado, además.
Exactamente, en un sitial de privilegio. Y quizás por la cabellera, los que la vieron pasar, aunque sea unos segundos, la reconocieron.
Sí, el video, si no lo tienen colgado en espectador.com, es Yulisa Reynoso, la embajadora de los Estados Unidos en Uruguay. Recuerden cómo es esto del Oscar. Si vos estás nominado en cualquiera de los rubros, te toca estar en la parte de abajo del teatro, ¿no? Si no, te toca en la parte de arriba. Y vos tenés derecho a llevar a un familiar. El histórico Clint Eastwood que llevaba a su mamá. mamá, hasta que la pobre señora falleció, por una señora muy mayor, pero la llevaba. Y ayer era muy cómico si miraban la alfombra roja a ver el montón de actores jóvenes y de mediana edad que van con la mamá.
Sí.
Que dejan la esposa y los hijos los mandan arriba, al piso de arriba, y van con la mamá. En el caso de Cristerio decidió invitar a su amiga, a su mejor amiga, dijo, bueno, venite conmigo que estoy nominado al Oscar, y allí apareció
la suerte de que ganó, sí,
en el en el festejo. En realidad, Uruguay, claro, sacando el Oscar obtenido por Jorge Drexler, la historia siempre de las cosas que se pueden contar como anécdotas en Uruguay siempre son laterales. Y hay una, que quizás muchos lo recuerden, que tiene que ver con Ben Affleck. Ben Affleck hace muchos años ganó, en conjunto con Matt Damon, los dos, el Oscar, ¿no?, como mejor guión con Good Will Hunting, En busca del destino. ¿Se acuerdan? Película dirigida por Gus Van Sant, que le permite ganar a Robin Williams su único Oscar, en aquel caso como mejor actor secundario. Los dos protagónicos eran justamente ellos dos. El Oscar a mejor actor, a mejor guión adaptado, lo gana Emma Thompson por una adaptación de Jane Austen. Y cuando va a recibir el premio, ella dice que agradece fundamentalmente a aquellos países insólitos en el mundo donde la película funcionó bien. Y entre uno de esos países que nombra Uruguay.
Mira, buen punto, no lo tenía. Rosario.
No, yo quería señalar que, por supuesto, no llegué hasta el final, por razones obvias de horario, pero me gustó mucho la presentación del inicial del espectáculo. Y después la alfombra roja. Por una vez me pude dar el lujo de decir no hubo ningún mamarracho en materia de mujeres vestidas y hombres espléndidos también, porque Jamie Foxx fue para mí, con su hija además monísima, fue espectacular, de buen mozo que apareció. Pero además un montón de mujeres tan bien vestidas en este caso, que bueno, sorprendió, porque siempre aparece algún mamarracho o alguna que eligió algo que no le...
Siempre
no
la que se lleva a todos los padres.
Siempre, ¿no? Ay, como con la islandesa, con aquel que apareció con el cisne.
Era muy cómico, por ejemplo, en el momento que agarran a Gael García Bernal, que estaba con un traje oscuro, camisa oscura y una corbata que resumió que era algo parecido a azul, que es muy bajito además, y le dijeron, che, qué elegante que estás. Dice, me vistió Dior, dice, primera vez que me pongo Dior, dice, lástima que lo tengo que devolver, dijo él. que le quedaba muy bien, muy simpático, Gael García Bernal, que está súper instalado dentro ya del mercado norteamericano.
Más como tiene una personalidad como bohemia, le quedó perfecto. Sí, sí. Hasta claro, admitir que era un préstamo, ¿no?
Estaba muy, muy bien.